Nunca he padecido el hambre más allá de esa gusa nerviosa que nos entra al mediodía. No he dormido a la intemperie si no ha sido por elección propia, ni he habitado casas sin calefacción desde que mi madre me trajo al mundo. No me ha llovido ni nevado encima sin la certeza de tener al final del trayecto un techo. Desconozco el sonido de una bomba. Y si alguna vez me planteé abandonar la ciudad natal, fue por afán de prosperar o por puro aburrimiento o por frívolo capricho. Ningún mérito hice para esa tranquilidad que disfruto. Mi nacionalidad, como mi horóscopo, son puro azar. Tanto mérito tiene el día en que nací como el dónde. Tanto hice yo por mi fortuna como mi vecino por su desgracia. No tengamos la arrogancia de despreciar el dolor ajeno. Usted, como yo, también pudo ser sirio, pudo ser afgano o ucraniano, por la misma razón que pudo tener la desgracia de ser Capricornio o Piscis. Bienvenidos a la guerra.
Has a dignity all its own.
Hileras de cascos, reflujen las botas, brillan los fusiles, lanzapelotas, escudos, cartuchos, grilletes y porras, perreras con rejas, gases, pistolas, tanquetas, barrotes, caballos, cadenas, comisarías y cárceles llenas. La jauría ladra, la jauría muerde, órdenes, gritos, perros, ladridos, goma en la carne, huesos partidos, piel tumefacta, muertos y heridos, sangre en la cera, balas, casquillos, opina la prensa, dicen los jueces que los violentos son los de enfrente. Recogen los cuerpos las ambulancias, la paz de los ricos garantizada, las víctimas muertas iban desarmadas, las gentes de orden celebran su hazaña, hay comisiones en el Congreso para investigar tales sucesos, dos preguntitas, asunto resuelto, y el Parlamento aplaude a los perros.
As the moon becomes the night time, you go viciously, quietly away. I'm sitting in the bedroom where we used to sit and smoke cigarettes. Now I'm watching you die. Whoa, whoa, oh, I can remember when I saw her last. We were running all around and having a blast. But the backseat of the driving is so lonely without you. I know in your home I was thinking about you. There was something I forgot to say. I was crying on a Saturday night. I was cruising without you. They were playing our song, crying on a Saturday night. Crying on Saturday. Night.
los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis al volver por la tarde, la comida caliente y los rostros amigos, pensad que esto ha sucedido. Considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un bocadillo, quien muere por un sí o por un no. Pensad que esto ha sucedido. Os encomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetídselas a vuestros hijos.
Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Tengo demasiado acento y demasiada guerra para ser europeo. hombre sin papeles y sin rostro, sin acento y sin porvenir. Ya no tengo nombre, ni soy mayor, ni joven. Ya no soy hijo ni hermano. Soy un perro mojado de olvido. Antes de la guerra, un hombre. Ahora, un insulto. Soy el otro, el que no entiende nada y no consigue hacerse comprender. A los refugiados les está prohibido soñar. Un hombre sin papeles es un hombre sin rostro. Un hombre sin patria no es nada. Estoy robotizado por el miedo, deshumanizado por la miseria. Soy la mancha molesta y sucia, una bofetada en el rostro de la humanidad. Soy un inmigrante. El hombre despojado de su tierra no puede aspirar al cielo.
Destacamento esta noche, cabo, y entiérrenlo.
Es que hay un buen jaleo, señor, hasta de noche.
Y no olvide, cabo, que la muerte siempre tiene dignidad. Digan unas palabras de oración por su alma.
Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerra excitante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un boy scout. Quieres ser un héroe, aún no ha muerto nadie, ya lo sé, pero habrá héroes.
¿Qué es la democracia?
Pues no creas que yo la entiendo muy bien. Como cualquier otra clase de gobierno, tiene algo que ver con que los jóvenes se maten unos a otros, me parece.
¿Y por qué no se matan los viejos?
Porque los viejos tienen que mantener el fuego en sus hogares.
¿Y eso no lo pueden hacer los jóvenes?
Los jóvenes no tienen hogares, por eso van a matarse unos a otros.
Cuando me toque el turno a mí, ¿querrás que me vaya?
Por la democracia, todo hombre debe entregar a su único hijo.
Yo no lo entregaría.
Uniforme nuevo, guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte. Fuego. Un poco tarde, pues se ha arrugado ya tu uniforme nuevo. Que tierra es titante y prohibida. El mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin. A cambio de dos piernas. Guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años.
Quiero salir. Quiero sentir el aire fresco sobre mi piel. Quiero sentir que hay gente a mi alrededor. No, resultaría demasiado caro cuidarme al aire libre. No lo haría. Pero puede que haya un medio de que lo pague yo. Sí, sí que lo hay. No tienen más que exhibirme y la gente pagará por verme. Mucha gente. Pónganme en una urna de cristal y sáquenme fuera para que la gente se divierta. Llévenme a las playas y a las ferias, a las fiestas del 4 de julio y a los circos. ¿Han visto a la mujer con dos cabezas de Tombuctú y al hombre con cara de perro que se arrastra como un reptil? Pero ellos son distintos. Ellos nacieron así. Así los hizo Dios. Pero esto que está en una urna ha sido hecho por los hombres, por usted, por mí y por el vecino de al lado. Y eso requiere mucha planificación y cuesta mucho dinero. Que me hagan publicidad como el único trozo de carne en el mundo que habla con la parte de atrás de la cabeza. Y si eso no atrae al público, digan que soy el último hombre del mundo que se alistó en el ejército, creyendo que el ejército hacía hombre. Y dan la bandera, muchachos, vuestra bandera, su bandera, cualquier bandera, porque la bandera necesita soldados y el ejército hace hombres.
Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca. Y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra.
He visto un caracol. Se deslizaba por el filo de una navaja. Ese es mi sueño. Más bien mi pesadilla. Arrastrarme, deslizarme por todo el filo de una navaja de afeitar y sobrevivir. Debemos matarlos, debemos incinerarlos, cerdo tras cerdo, vaca tras vaca, aldea tras aldea, ejército tras ejército. Y me llaman asesino, como hay que llamarlo. Cuando los asesinos acusan a los asesinos, mienten. Mienten y tenemos que ser misericordiosos con los que mienten. A esos peces gordos les odio. les odio.
Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Sin darle un balazo a la guerra, le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde toda su lucha cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte.
Anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
A veces la gente piensa que el horror de la guerra es las tripas y eso, y en efecto sí, a veces sí lo es, ¿no? Pero a veces, no sé si te llamas, no sabéis qué es eso, Sabri Chatila, hubo una matanza enorme en el año 80 y algo. Y bueno, yo entré allí en el que estaba todo muerto, moscas, muchas moscas, todas las moscas y un perro con la pata rota de un balazo o de metralla. Y el perro vio un ser humano, que era yo, y se vino detrás. Cojeando, venía conmigo. Yo no podía llevarme al perro porque estaba trabajando, tenía que hacer mis fotografías, tenía que matar mi crónica, había sido una matanza terrible y tal. Yo no podía llevarme al perro, no había manera, ¿no? Y el perro me seguía, claro, me seguía porque vi un ser humano. Y yo, que soy un tío que defiende a los perros a muerte, los perros son para mí. Y el perro me seguía y yo le tiré una piedra a vete y el perro me seguía y se me quedaba mirando. Y me fui llorando como una magdalena. Había visto un montón de muertos y bueno, muertos, está muerto, al fin y al cabo el ser humano muere y tal. Pero el perro no entendía por qué yo no lo atendía, ¿no?
Pureza.
Y todo, pues el perro está aquí en el archivo con todos los otros, ¿no? Uh-huh. Y va sumando y al final te digo, el horror a veces no es en las tripas, el horror es un perro cojo que te va siguiendo por una guerra que no te puede llevar. Si hubiera tenido, le hubiera pegado un tiro, si hubiera tenido una pistola. El universo, idiotas míos, el universo es un lugar desagradable, frío, peligroso, que no tiene sentimientos, que hay un volcán y se llama La Palma y te destroza, o Pompeya, donde hay epidemias, hay guerras, hay azares, hay accidentes, hay rebalones en la bañera, hay virus, hay COVID, hay un montón de cosas que periódicamente atacan al ser humano. El universo, el cosmos, tiene sus reglas, reglas inmutables, que han sido siempre así. Y esa regla, de vez en cuando, siempre hay un iceberg esperando al Titanic. A veces da y a veces no, pero siempre hay uno ahí. ¿Qué pasa? Que eso que en África, que ahora en Ucrania, lo saben de sobra porque tienen la memoria reciente, porque el abuelo, el padre, han vivido eso. En África, aquí hace mucho tiempo que no tenemos nada de eso. Entonces lo hemos ido olvidando y pensamos que el mundo es un lugar que ya hemos conseguido vencer al diablo. El mal ya está vencido. Nah, esto ya es cuestión ya de exportar. Exportemos a otros países nuestra bondad, nuestros sentimientos, nuestro éxito democrático. Exportemos lo que el afgano, que el chino, que el mexicano, que el nigeriano vivan como nosotros, sean felices como nosotros lo somos, ¿no?
Pero claro, una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada.
¿Pero qué me estás contando?
Sean indios, sean americanos, sean africanos, sean asiáticos, el drama es el mismo siempre. Lo que pasa es que aquí vemos a nuestros hijos, como se parece el niño a nuestra hija, o a nuestra prima Manoli, o a nuestro papá, o a nuestro abuelete, pues claro, tal, pero es lo mismo, ¿no?
La única verdad de las guerras para mí incuestionable son las víctimas. Cuanto más cerca estás de las víctimas, más cerca estás de la verdad. Entonces, cuando tengo cualquier tipo de duda, me uno a las víctimas y sé que estaré más cerca de la verdad. Una de las cosas que me pasa con la guerra es que casi siempre hago la misma pregunta a los combatientes, a los que la sufren, a los que la organizan. ¿Por qué tu país está en guerra? Y muy pocas veces he recibido una respuesta.
Fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.
We'll be right back.
partir del 2006 se estipuló que no se puede vender armas a países con conflictos internos, países que violen los derechos humanos, países que puedan utilizar las armas contra sus ciudadanos, países que pueden triangular las armas, es decir, que tú los vendas y que aparezcan en otro campo, en un campo de batalla. Y estamos vendiendo armas, a pesar de que esto lo dice la ley de control de armas, estamos vendiendo armas a...
Actualmente, dices a día de hoy,
actualmente,
¿eh?
A Marruecos, a Israel, a Pakistán, a varias repúblicas, repúblicas soviéticas de Centro Asia, todas con dictadores. Estamos vendiendo armas a Colombia, a Venezuela, países que pueden utilizar las armas en un conflicto vecinal o en conflicto interno. O sea, el Estado español viola sistemáticamente su ley de control de armas aprobada por el Parlamento español. Y en esa comisión ministerial o interministerial hay miembros de partidos políticos de izquierdas que se callan este tipo de temas. O cuando hay un poco de pitote, dicen que ellos están obligados por lo que es el secreto de Estado. Y yo siempre digo lo mismo, un secreto de Estado hay que violarlo cuando se está violando la ley. El sarao que se monta en los premios Ortega y Gasset es de alto nivel. Ahí está el gobierno, la oposición, el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, los banqueros, los del Corte Inglés, los de Endesa, los de Eléctrica, estos señores tan maravillosos que nos suben la luz y hacen lo que les da la gana y se ríen en nuestras caras y permiten que los medios de comunicación se callen, porque evidentemente están pagando financiación de publicidad para que se callen. Dije, tengo que hacer un discurso. Le di muchas vueltas y vueltas y vueltas. No se lo enseñé a nadie, ni siquiera a mi pareja, porque sabía claramente que se iba a sentir como muy...
Sí, digamos, nerviosa, que,
nerviosa, que te podían venir. Se valía la de Dios. Se valía la de Dios, ¿no? Bueno, entonces lo fui acortando y al final, después de mucho leerlo, lo dejé en 3.50. Entonces yo me levanto, me voy al escenario, el director del diario El País me entrega el premio, me voy hacia el lugar donde había que leer, me saco mis gafas, había 700 personas en el acto. Estaba la florinata de la política, de la judicatura, del parlamento, del gobierno central, del gobierno autonómico, y había gente y tal y cual. Entonces yo empiezo a leer. Y una persona que me quiere mucho dijo, y el cabrito de él lee mejor.
Señoras y señores, aunque solo tengo un hijo natural, Diego Sánchez, puedo decir que como Martin Luther King, el gran soñador afroamericano, asesinado hace 40 años También tengo otros 4 hijos víctimas de las minas antipersonas. La mozambiqueña Sofía, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha por la supervivencia y la dignidad de las víctimas. El camboyano Sokeur Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana Mónica Paola Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los 8 años. Sí, son mis 4 hijos adoptivos a los que he visto al borde de la muerte. He visto llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos, llegar a la universidad. Les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver una víctima de la guerra perseguir la felicidad. Es verdad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como se dice en la película Cuentos de la Luna Pálida. Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un gran exportador de minas antipersonas en el pasado y que hoy dedica muy poco esfuerzo a la ayuda de las víctimas de las minas y al desminado. Es verdad que todos los gobiernos españoles, desde el inicio de la transición, encabezados por los presidentes Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, permitieron y permiten la venta de armas españolas a países con conflictos internos o guerras abiertas. Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta de armas española, al mismo tiempo que el presidente incidía en su mensaje contra la guerra. Y es verdad que hoy fabricamos 4 tipos distintos de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno es similar al de las minas antipersonas. Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer mundo y que me avergüenzo de mis representantes políticos. Pero como Martin Luther King, me quiero negar a creer que el Banco de la Justicia está en quiebra. Y como él, yo también tengo un sueño: que por fin un presidente del gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de las armas que convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de muerte. Muchas gracias. Acabáis de escuchar un fragmento del discurso de Gervasio Sánchez, premio Ortega y Gasset de fotografía en el año 2008.
siempre he procurado hacer las imágenes más crudas y más duras que haya podido. ¿Por qué? Porque como decía bien antes Arturo, la guerra la hacen dos uniformes distintos, mientras que hay gente en un despacho fumando un puro y con aire acondicionado. Bueno, pues lo mismo yo pensaba que ocurría en mi país, que había ministros, gobiernos sentados mirando el telediario y yo decía, voy a ver si les jodo un poco la comida hoy, hombre. Y procuraba que fuera duro, pues porque yo veía que te esfuerzas en trabajar y enseñar lo que ocurre y aquí nadie levantaba la voz. En ninguna parte del mundo, claro. A una especie de plaza, nos estaban esperando y entonces empezó allí fue donde fue la matanza. Disparaban a todo lo que se movía. Recuerdo que los carros de combate pasaban por encima de la gente. Bueno, horrible. Si estamos trabajando en un partido de fútbol, procuramos enseñar los goles, ¿vale? Los fuera de juego y las faltas. Si vamos a una guerra, yo creo que hay que mostrar toda la dureza. No hay que esconder nada. ¿Por qué? Porque tienes una cosa que duela, que te llegue. Si lo tapamos, si tapamos caras, si no vemos gestos, nos falta la mitad de la información. O sea, yo creo que hay que seguir como antes, o sea, ser duro.
Of David Bowie's song.
No, todo conflicto tiene una imagen. No sé si os acordáis de una imagen de una niña desmayada en Sudán con un buitre detrás que la hizo Kevin Carter. Esa foto, bueno, que tuvo muchos problemas para el propio Kevin, pero sirvió para poner Sudán en el mapa, para que mucha gente se diera cuenta que en Sudán había hambre. La niña famosa de Vietnam quemada por el napalm, o en Bosnia y Herzegovina. No sé si os acordáis, en agosto del 95, cuando se produjo el segundo bombardeo contra el mercado y hubo 43 muertos, la imagen de un hombre caído sobre una valla con la espalda volada, esa imagen produjo, por ejemplo, la acción de la OTAN. A veces las imágenes sirven para que líderes cobardes, como los que nos gobiernan, tomen acción. Está produciendo un movimiento ciudadano muy interesante en toda Europa, donde desde el episcopado, por ejemplo, de Viena o miles de personas en Islandia están ofreciendo sus casas, también en Barcelona, Madrid y Valencia, para acoger refugiados. Yo creo que los líderes están muy por detrás en estos momentos de la ciudadanía. He estado toda mi vida en guerra contra él y contra todo lo que representa la autoridad excesiva. Aquí esto lo es porque lo digo yo, porque soy tu padre, porque soy tu jefe. Y esa guerra tengo la sensación que ha terminado. También va
vamos a la guerra para que nos quieran, es como para buscar sentirte importante. Quizás en la infancia no te quisieron suficiente, no te lo mostraron, y vas a la guerra pues para que te quieran, para que te besen las secretarias, que al fin y al cabo es lo único que encuentres.
¿Has conseguido más amor yendo a guerras?
Yo creo que sí, por lo menos más que respeto, una sensación de que se respetaba lo que hacían.
Cuando se rice el rizo, cuando los muertos sean, entre nosotros, más numerosos que los vivos, cuando se hayan quemado todos los libros que evocan la vida de nuestros ancestros en la hoguera de nuestros pueblos, que aún guardan el recuerdo de sus asesinos, cuando nos contemos para saber cuál de nosotros será el último y apagará la vela, cuando volvamos de nuestros lejanos paseos, un poco mejores que antes, la última esperanza, la última oportunidad, consistirá en tender la mano en respuesta de la mano tendida, en devolver sonrisa por sonrisa. Solo entonces podremos tener la certeza, estar por completo seguros de vivir de nuevo de pie. Solo entonces comprenderemos que somos jóvenes, como conviene al principio de la vida, y que se nos ha dado la posibilidad de renacer, mejores y más felices esta vez, en otra existencia. Habéis escuchado, por estricto orden de aparición, el poema de Zurda, La Jauría. Poema de Primo Levi, Si esto es un hombre. Poema de Leonard Cohen, Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Fragmento del libro de Bilbo Coolidge, Manual del exilio. Fragmentos de las películas Senderos de Gloria, Johnny cogió su fusil y Apocalipsis Now. Las reflexiones de los reporteros de guerra Arturo Pérez Reverte, Gervasio Sánchez, José Luis Márquez y Ramón Lobo. Fragmento del libro de Bilbo Coolidge, Los Bosnios. Buenas noches y hasta la próxima clínica de la radio y la televisión. Sometimes.